Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial. Hoy en Las noticias como son, vamos a hacer un repaso de algunos de los acontecimientos más destacados en Cuba y en el mundo en 2014. Hoy le damos la bienvenida acá a nuestro programa a Miriam Leiva, a Jorge Olivera, que se encuentran desde La Habana, y a Michelle Suárez desde España. Yo soy José Luis Ramos, invitándoles a que mantengan la sintonía, porque como cada año, hoy nos toca hacer ese balance de los hechos y noticias que marcaron la agenda informativa precisamente de este programa, Las Noticias como Son. Vamos a pasar a La Habana con Miriam Leiva a saludarla. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan y un feliz fin de año y sobre todo que sea mucho mejor. Creo que sí, que hay posibilidades de que podamos lograr que haya algún impulso en el año 2015. Pero bueno, vamos a ver entonces.
Cómo no, y saludos también a los que nos escuchan desde la punta de Maicía al Cabo de San Antonio, dentro y fuera de Cuba, y saludamos también a Jorge Olivera. Olivera, bienvenido, un fuerte abrazo y feliz 2015 para ti y tu familia.
Bueno, muchas gracias, José Luis, y también quiero aprovechar la oportunidad para darle desearle la mejor de las cosas a mis colegas, a ti, al equipo de realización del programa, a Michelle ahí en Madrid, a mi colega Miriam Leiva aquí en La Habana, a todos los radioyentes, y sobre todo, como decía Miriam, que se abre un canal de esperanza. Y ojalá el 2015 por lo menos tengamos más salud, que es lo fundamental.
Yo creo que sí, que es lo principal, la salud. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, Michelle Suárez, allá desde Madrid, España. También el abrazo para ti.
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todos. Para mí ha sido un auténtico orgullo haber compartido este programa y espero seguirlo haciendo en el 2015 con todos ustedes, sobre todo con periodistas de la altura de Miriam Leiva, Jorge Olivera, José Luis Ramos y Amado Gil, entre otros.
Gracias por lo que me pertenece a mí, también por mi colega que está de vacaciones, Amado Gil. Bueno, la producción es de Johnny Hilfer, como siempre, y hoy la dirección técnica la tenemos a cargo de Everest Semana. Señoras y señores, bienvenidos a este programa resumen de las noticias como son, a esta tertulia especial que comenzamos ya. Y la iniciamos destacando lo que puede ser o es la noticia del año. Estados Unidos y Cuba reanudarán las relaciones diplomáticas y han dado pasos para poner fin a un aislamiento que dura más de medio siglo. Esto mientras que algunos disidentes se toman la decisión o la califican de buena, otros decepcionados y en fin, vamos a iniciar precisamente la tertulia de hoy hablando de este tema con Miriam allá en La Habana. Miriam, yo creo que es la noticia del año, al menos para nosotros los cubanos.
Sí, yo creo que es la noticia del año y quizás de nuestros últimos 59 años, o sea, a partir de los años 60, ¿no? Al principio de todo, casi más de 56 años, ¿no? Durante 56 años. Incluso muchas personas pensaron que no iban a vivir para oír algo semejante. Y hay una gran alegría dentro de Cuba. Cada cual, bueno, espera lo que según sus conocimientos, aspiraciones y problemas vaya a que poderse quizás resolver. Y realmente pienso que abre una posibilidades grandes, no solo el establecimiento de relaciones, sino, bueno, las medidas que ha anunciado Obama que empezarán a implementarse y que abrirá, aunque él no puede quitar el embargo, pero sí creo que lo fundamental es ya ni hablar del embargo, sino de lo que se va abriendo con las medidas que Obama ha anunciado que tiene él prerrogativas presidenciales para poner en práctica. Y claro, hay una cosa, esto aquí es en dos vías, ¿no? También depende de lo que esté dispuesto a permitir el gobierno cubano y las posibilidades que haya. Pero yo creo que hay ya muchas posibilidades al quitarle el pretexto al gobierno cubano de que por el embargo, por la agresión imperialista, qué sé yo, todos los problemas que hay en Cuba vienen de allá de Estados Unidos, cuando sabemos que es la mala administración, los malos programas, la represión que ha tenido este gobierno por implantar sus deseos absolutos, ¿no? Incluso fundamentalmente de Fidel Castro, y también la incapacidad que ha tenido digamos de administrar este país, y que todo está destruido aquí, y que eso no tiene nada que ver ni con el embargo ni con Estados Unidos. Creo que lo otro es, bueno, la liberación de Alan Gross, que por supuesto era un obstáculo para cualquier progreso en las relaciones con Estados Unidos, y además me alegro porque, bueno, el contratista estaba 5 años sufriendo en una cárcel que es cubana, aunque fuera en un hospital, y su salud deteriorándose, a cambio, no fue solo Alan Gross, sino que también Estados Unidos pidió un espía, que ese sí está aquí juzgado como espía, con más de 20 años. Creo que eso es a modo muy rápido, y sobre todo la expectativa que hay depende mucho de cómo se implementen las medidas, pero sí se abre un canal de posibilidades, y la gente aquí está muy esperanzada.
Claro, Miriam lo destacaba y yo lo vuelvo a repetir, la condición para recuperar las relaciones sin duda pasaban por eso, por la liberación del subcontratista norteamericano Alan Gross, detenido en Cuba desde hacía ya 5 años, pero también se produjo la excarcelación o el perdón presidencial de los 3 espías cubanos que todavía permanecían en cárceles acá de Estados Unidos. Michelle.
Bueno, sí, posiblemente esta sea la noticia del año, en eso estamos de acuerdo. No sé si de los próximos años o de los 50 y pico de años que han pasado desde que llegaran los Castro al poder, porque creo que es un análisis que deberán hacer los historiadores en el futuro, y no me creo capaz de ver realmente cuál será la incidencia a muy largo plazo que tendrá esta determinación de Estados Unidos. En cualquier caso, creo que el hecho biológico entonces sí sería la noticia más importante de los últimos 50 años, porque de verdad abriría por lo menos una posibilidad de que los sucesores del castrismo comiencen a adoptar una política diferente de la que hemos visto hasta ahora. Por lo menos yo he recibido con bastante pesimismo la noticia de del restablecimiento de relaciones, no porque crea que deba haber una confrontación, ni una guerra, ni mucho menos, todo muy alejado de esto, sino sencillamente porque no creo que una decisión tan trascendental como esta vaya a traer inmediatamente resultados positivos para el pueblo cubano. Creo que, al menos en mi opinión, que estamos ante una maniobra de alta política, de un acuerdo entre 2 estados que no necesariamente va a terminar afectando a la gente de abajo, por lo menos mientras se mantengan en el poder los actuales gobernantes. Incluso después, si hay una normalización plena y si hay menos exigencia por parte de la comunidad internacional desde el punto de vista político, ya no me refiero a embargos económicos, ni mucho menos, sino a una exigencia política, los propios sucesores del castrismo no se van a sentir presionados lo suficiente para dar los pasos que necesita el país de verdad, tanto en la economía como en la política. Esta es una carta que se jugará en su momento. Pero evidentemente es una noticia de calado el restablecimiento de relaciones. Todavía está por ver el modo en el que el gobierno de Raúl Castro va a responder a algunas de las medidas de la administración de Obama, que son muy inteligentes desde el punto de vista económico. Hay muchas medidas desde el punto de vista de las telecomunicaciones, de los viajes, de las remesas. Hay cosas que, si se aceptan por la parte cubana, podrían terminar incidiendo de manera favorable en la población, en la situación paupérrima en la que viven los cubanos. Pero eso sencillamente está por ver, porque se ha terminado el año y no ha habido una respuesta, al menos concreta, por parte del gobierno cubano sobre cómo se implementarían esas medidas. Además, antes de la restauración de relaciones diplomáticas, el gobierno cubano prohibía una serie de cosas que podían obtenerse a través de cualquier otro país del mundo, como el tema de las telecomunicaciones y el acceso a Internet, no veo razones para que en el 2015, después del restablecimiento de relaciones diplomáticas, vaya a haber un cambio de 180 grados en este sentido. Es decir, bastante escéptico, entendiendo la importancia de la noticia, claro que la tiene, pero bastante escéptico con lo que esto pueda representar, por lo menos para la mayoría del pueblo cubano.
Sin duda. Decía yo que para algunos disidentes, para miembros de la sociedad civil, fue una buena decisión, para otros una decepción. Vamos con el comentario también de esta noticia de Jorge Olivera allá en La Habana.
Bueno, efectivamente, esta noticia trascendental, yo diría, en el contexto latinoamericano, o sea, de este hemisferio, y ha desatado opiniones contrapuestas, por supuesto, como era de esperar, y algo que es intrínseco al ser humano, o sea, no hay unanimidad, y es me parece que un logro interpretar este hecho. Y pues sí, hay personas que están en rechazan totalmente algo que deberían, dice que no debería haber hecho el presidente Obama, en aras de esperar a que La Habana presionara a La Habana. Pero es que definitivamente el embargo estaba, o sea, que el aislamiento se estaba produciendo a Estados Unidos, o al país que verdaderamente quería, a través de este instrumento, lograr cambios en Cuba, cambio pacífico a la democracia. Es decir que esto es muy complejo, no se puede ver en blanco y negro, y hay que ver los matices, las aristas que proyecta todo este paso que ha dado por el presidente Obama. Hay que esperar, yo creo que es prematuro, y como decía Michelle, esto será materia para los historiadores. No obstante, es un hecho y hay que aceptarlo. También hay que mirarlo como algo que realmente es en el argot político como realpolitik. O sea, Estados Unidos previó a través de, y creo que no es una decisión del presidente Obama, un antecedente avalado por la élite, el establishment americano, compuesto por los think tanks, la alta política, políticos de peso ahí dentro de la maquinaria política norteamericana, y también por la gran prensa. Es decir que esto forma parte de un paquete bien elaborado durante varios años, o sea que no es una cosa fortuita ni que nació de ahora para ahorita, de la noche a la mañana. Por tanto, hay que adaptarse, no queda otra alternativa que adaptarse a las circunstancias, y sobre todo hacer el papel desde el punto de vista de la oposición y de la sociedad civil alternativa, seguir el trabajo y sobre todo profesionalizar el trabajo, porque nos adentramos a un escenario bastante complejo donde va a hacer falta precisamente afinar el discurso y sobre todo ampliar el margen de las estrategias. Ya no solamente va a ser posible, y no le quito la lucha en la calle, o sea, la desobediencia civil. Hay que estudiar, insertarse y tratar de aprovechar los instrumentos políticos, los flancos que quedan, sobre todo a partir de la reanudación de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Yo sí creo que se van a abrir una serie de puertas. Lo que hay que tener o afinar el olfato y aprovecharlas. Y me parece que Cuba, de cierta manera, va a quedar más expuesta al escrutinio internacional al quitársele el motivo por el cual justificaba el estatus de plaza sitiada, que también le convino durante tanto tiempo, y por el cual realmente justificaba incluso apoyos diplomáticos y políticos, incluso, valga la redundancia, de los aliados de Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir que hay que hacer un balance. Todavía es prematuro, insisto, hay que esperar por lo menos 6 meses, yo esperaría, para dar una versión bastante más concreta de si ha sido positivo o negativo este paso dado por la administración demócrata de la Casa Blanca.
Hay otros temas también que tienen que ver con Cuba y los vamos a destacar a continuación, y es que las damas de blanco siguieron siendo hostigadas. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, bajo la represión gubernamental, así como también otros opositores defensores de los derechos humanos. Para cerrar la parte esta inicial del programa en el día de hoy, mencionar que bajo el nombre de 14 y medio salió la nueva publicación digital que se edita en Cuba. Vamos contigo, Michelle. Comenzamos para hablar un poco de la sociedad civil, de las violaciones de derechos humanos, las damas de blanco, UNPACU, en fin.
Sí, este ha sido un 2014 en el que se han continuado produciendo graves violaciones a los derechos humanos en Cuba a través de las diferentes maneras conocidas del régimen en los últimos años, ¿no? Sobre todo, se ha mantenido el concepto de detenciones breves y arbitrarias, miles y miles de detenciones durante todo el año, sobre todo en alguna fecha específica a raíz de eventos convocados por la oposición, pero también este año han sido condenados decenas de activistas de derechos humanos, sobre todo de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en el centro y en el oriente del país, que han sido condenados a 3, 4 y 5 años de cárcel. Ya no puede decirse que esta sea una detención breve, sino que si bien no se está aplicando la ley 88, que tiene penas incluso de más de 20 años para la oposición, es evidente que una condena de 5 años es larga y se ha estado utilizando este mecanismo para mantener a raya a la oposición en determinados lugares. Además, hemos vivido un año de fuertes palizas en las calles, de intentos de desacreditar a la oposición pacífica y un poco de todo lo que se ha visto en los años anteriores se ha mantenido en el 2014, con lo cual no puede decirse que haya habido absolutamente ninguna mejoría en lo que respecta a los derechos humanos en Cuba. Creo que la última mejoría fue la eliminación parcial del permiso de salida, ¿no? Y eso no se corresponde con este año, sino 2014, sino con el anterior, y esto se ha estado utilizando incluso la prerrogativa que mantiene el gobierno cubano sobre el pasaporte de las personas, y a algunos disidentes se les ha impedido abandonar el país en el año 2014. Es decir, a medias esta situación en cuanto a la libertad todavía de movimiento. Ha habido fortalezas por parte de los grupos prodemocráticos en el país, también divisiones, sobre todo en el oriente, con personas vinculadas a las Damas de Blanco, a la Unión Patriótica de Cuba. Es un movimiento que lucha en unas condiciones en las que muchas veces mantenerse unido es difícil, y en este sentido hemos visto divisiones de pareceres, de actitudes, incluso algún conflicto entre miembros de la oposición democrática dentro de Cuba, y hemos visto también, como ya tú mencionabas, aparecer este medio independiente, el tercer periódico independiente que se hace desde dentro de Cuba, con Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar al frente, al mismo tiempo bloqueado por las autoridades cubanas. Es decir, no ha podido tener lo que sería normal, es decir, una incidencia dentro del propio país.
Miriam, allá en La Habana, tu comentario.
No, hay que decir que este régimen es el mismo, ¿no? O sea, Raúl Castro ha aplicado otros métodos, digamos, como esto de no hacer detenciones prolongadas como fue en el 2013, porque las condiciones son distintas, y sobre todo porque necesita ampliar su posición internacional y sobre todo en el contexto de las Américas, digamos. Pero indudablemente es el mismo régimen que quiere mantener el poder absoluto y no quiere ningún tipo de oposición, por muy pacífica que sea, y no está dispuesto a abrir, abrirse a los derechos humanos, a los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión. Y entonces, además, hay que recordar que recientemente, precisamente en la Asamblea Nacional, cuando estaba hablando de la apertura con Estados Unidos, dijo muy claramente Raúl Castro que aplicarían todas las medidas de las que disponen en contra de lo que ellos llaman la contrarrevolución y los mercenarios. O sea, hizo una referencia muy, muy fuerte allí, y yo pienso que en primer lugar lo hizo con respecto a la población cubana. ¿Por qué? Porque se ve que ha habido una expresión de júbilo en todo el país por el acercamiento de Estados Unidos y Cuba, porque se mejoren las relaciones y porque haya mayor intercambio, y la gente ve oportunidades, esperanzas que veía cerradas ya hace mucho tiempo en Cuba. Y entonces, en primer lugar, como fue también el 2003, una amenaza y una alerta a la población, que en este caso ahora tiene una forma de expresión más amplia, que tiene más aspiraciones y que se ve muy frustrada y ya no cree en las promesas del gobierno, y por supuesto es directamente a la oposición diciéndole, mire, si ustedes lo que vayan a hacer, nosotros vamos a seguir aplicando las mismas medidas u otras. Entonces, es un contexto difícil, como ha sido siempre aquí en Cuba, es un contexto de que hay personas que tienen que sufrir mucho, y como decía hace un momento Olivera, indudablemente hay que adecuarse a la situación y no ser, no rechazar los cambios, pero sí saber que existen ahora, además de lo que de la imposición del gobierno, otras formas que pudieran no solo abrir más las posibilidades de la oposición, sino también de unir al pueblo con sus intereses, con sus preocupaciones, e indudablemente se va a seguir siendo un periodo difícil en esta etapa, sobre todo en que el régimen está en, digamos que en un acomodo de 3-4 años, porque bueno, están por un problema biológico viendo el final de su etapa, y están tratando de venir los nuevos o los que ya están, y en unas condiciones muy difíciles en el país, económicas y de todo tipo.
Hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos, cuando anunció oficialmente este tipo de medidas, ¿no?, del cambio que había respecto a Cuba, antes de hablar, pues destacó lo siguiente, y yo lo comparto con ustedes, que Estados Unidos volverá a abrir una embajada en La Habana, que ampliaría el número de categorías de viajeros que puedan viajar a Cuba, que se desbloqueaban las cuentas bancarias en Estados Unidos de ciudadanos cubanos que vivían en la isla. Y algo muy importante también, que se revisará la inclusión de Cuba en la lista de países a los que Estados Unidos considera patrocinadores del terrorismo. Van a ampliar el número de categorías de viajeros que pueden volver a Cuba, a La Habana, lo cual, además de diplomáticos, periodistas, religiosos y académicos, como hasta ahora, incluyen todo tipo de profesionales deportivos o educativos, dar permiso a que fundaciones privadas puedan ejercer sus actividades o permitir el intercambio de materiales informativos, o sea, periódicos, revistas y programas de televisión. Estos son algunos de los señalamientos que hizo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y con esto pues cerramos esta primera parte de este recuento informativo de 2014. Vamos brevemente a una pausa, pero regreso, que todavía queda mucho más.